Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es martes 20 de mayo del año 2014. Desde La Voz de América en Washington les saluda Yoconda Tapia. Estas son las noticias. El Senado en Estados Unidos considerará hoy un proyecto de ley para sancionar a funcionarios del gobierno de Venezuela. UNASUR y el Vaticano extreman esfuerzos para reactivar el diálogo por la paz entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición. Y entrevistaremos al director del Foro Penal Venezolano para entrar en detalle sobre los más de 3.000 detenidos en 100 días de protestas en Venezuela. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Estudio 45. Empezamos las noticias. El Congreso de Estados Unidos continúa preocupado por la crisis en Venezuela e impulsa varios proyectos para imponer sanciones a funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. Hoy, a las 2:30 de la tarde, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado considerará un proyecto de ley que busca lograr ese objetivo y con el propósito de sancionar a funcionarios que son responsables por la violación de los derechos humanos de los manifestantes antigubernamentales en Venezuela. Las manifestaciones están a punto de cumplir 100 días y luego de más de 3.000 arrestos, aún quedan más de 160 personas, la mayoría estudiantes y algunos menores de edad detenidos. Muchos de ellos han sido sometidos a torturas y vejaciones. Hace algunos días, la Comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley por el cual se imponen sanciones a funcionarios gubernamentales venezolanos vinculados a la represión y violación de los derechos humanos. Este proyecto deberá ser llevado a votación en el Pleno de la Cámara de Representantes. Mientras tanto, en Venezuela, continúan los esfuerzos para lograr reactivar las conversaciones de paz. Este es el informe de Álvaro Algarra.
Luego de dos prolongadas jornadas de reuniones efectuadas en la Nunciatura Apostólica en Caracas con los cancilleres de Colombia, Brasil, Ecuador y el Nuncio Apostólico, el secretario ejecutivo de la Mesa de Unidad Democrática, Ramón Guillermo Aveledo, indicó que hasta ahora no se ha logrado ninguno de los acuerdos planteados al gobierno nacional. Sin embargo, manifestó que continúan haciendo esfuerzos para establecer condiciones y reiniciar el diálogo.
Los cancilleres y el Nuncio Su Santidad están haciendo esfuerzos y continúan haciendo esfuerzos. Y están en este momento en eso, haciendo esfuerzos para que se creen las condiciones de tal manera que el diálogo pueda continuar. Ningún avance vale hasta que no se concluyen. Estamos pendientes de que los cancilleres y el Nuncio Su Santidad nos convoquen si ese fuera el caso.
Otro protagonista de la reunión que se pronunció fue el diputado opositor Roberto Enríquez, presidente del partido COPEI.
Estamos esperando nosotros que se cumpla lo que se acordó. Ahora, por respeto a la diligencia de los cancilleres que están haciendo un gran esfuerzo, eso hay que decirlo, y del Nuncio, nosotros estamos esperando que ellos hagan el esfuerzo que están haciendo, porque si algo es rescatable ahorita, el esfuerzo que está haciendo el Vaticano y UNASUR. Nosotros seguimos firmes en lo que hemos venido planteando de la libertad de los presos, de que se cumpla con el beneficio a Iván Simonovic y que ya eso el gobierno lo había anunciado. Ahora vamos a ver, pues el gobierno se aclara. Yo creo que a quien hay que preguntarle es al gobierno, que es el que está confuso y confundido.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Por su parte, precisamente el gobierno está insistiendo en que los presos políticos deben ser sancionados. Este es el informe de Carolina Alcalde.
Durante la noche de este lunes, en un encuentro para debatir la seguridad ciudadana, el presidente Nicolás Maduro manifestó que el diálogo no puede medirse por resultados y que en las conversaciones no se está negociando nada. En esa reunión, el alcalde opositor David Smolansky pidió la liberación de estudiantes, del líder Leopoldo López y de los alcaldes detenidos por no haber impedido que manifestantes bloquearan vías. Así respondió el mandatario.
Lamento mucho que eso no sea el tema de esta reunión, que usted trate de aprovechar politiqueramente una oportunidad que se le da al alcalde para hablar de un tema central. Quienes están presos porque violaron la ley y trataron de derrocar al gobierno legítimo que yo presido.
Entre tanto, la Junta Patriótica Estudiantil, que congrega a diversos centros universitarios y gremios profesionales, envió un comunicado a la coalición opositora donde asegura que el gobierno desarrolla una operación de exterminio que busca liquidar las protestas y asegura que la mesa de diálogo le ha otorgado al régimen un manto de institucionalidad ante la comunidad internacional. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Nos vamos a una pausa y cuando volvamos estaremos actualizando información directamente desde Venezuela.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos puesto camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Muy buenos días hasta Caracas, a mi estimada colega Aymara Lorenzo. Como de costumbre, un saludo para ti, Aymara, bienvenida.
Buenos días, Yoconda. Feliz día para ti y también para la audiencia.
Igualmente. Bueno, Aymara, hay un anuncio de los profesores universitarios que tienen planificado un paro de 24 horas. No es indefinido, como se dijo al principio, ¿verdad?
En efecto, es una convocatoria que hace la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de todo el territorio venezolano y es exactamente un paro de 24 horas convocado para este jueves y paralelo al paro van a desarrollar una serie de actividades en todo el territorio venezolano para ocuparse de los problemas que tienen que ver con la situación de los estudiantes en este momento, los reprimidos y los presos durante las manifestaciones, asimismo como la situación de ataque repetido que han sufrido diversas casas de estudio en todo el territorio venezolano, bien sea por agresiones de los mismos cuerpos de seguridad y por grupos irregulares que han entrado a diversas casas de estudio y han quemado las instalaciones, como el caso de la Universidad del Estado Lara.
Aymara, los estudiantes continúan en las calles, continúan las protestas, quieren que se liberen a sus compañeros, pero no hay ninguna posibilidad de que asistan a estas reuniones de la oposición con los cancilleres y, en su caso, la posibilidad del diálogo por la paz.
En efecto, hasta ahora no han sido invitados a reunirse con la UNASUR y ellos además piden desde la cárcel, como es el caso de la joven estudiante Zairam Rivas, de presidenta del Centro de Estudiantes de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela, que están pidiendo por una parte a las autoridades, específicamente a la rectora de la Universidad Central de Venezuela, que se ponga frente al conflicto y por otra parte que no desmayen en la presencia de la manifestación de estudiantil en la calle. Hasta ahora no han, como tú señalabas, recibido invitación alguna para reunirse con el grupo de cancilleres que está aquí en Venezuela y es una de las razones por las cuales entregaron una misiva a la mesa de la Unidad Democrática que comentaba hace minutos nuestra compañera Carolina Alcalde.
Exactamente. Bueno, Aymara, muchísimas gracias por la actualización informativa. Estamos siguiendo muy de cerca todo lo que está aconteciendo en el país. Que tengas una buena jornada.
Feliz día.
Y tres aerolíneas internacionales anunciaron que habrán cambios en sus operaciones en Venezuela y al parecer muy próximamente otras dos aerolíneas se sumarán a ellas. Alejandro Escalona nos cuenta.
El pasado 15 de marzo, Air Canada suspendió sus vuelos a Caracas porque debido a lo que citó es la continua agitación civil, ya no podía garantizar la seguridad de su funcionamiento, según explicó en su página web. La última semana, la aerolínea italiana informó que interrumpía sus vuelos a la nación suramericana hasta el 25 de octubre próximo porque, dijo, la crítica situación cambiaria en Venezuela hace que las operaciones de Alitalia no sean sostenibles. También la alemana Lufthansa dijo que está suspendiendo hasta nuevo aviso la venta de boletos hacia y desde Venezuela y, según fuentes del sector citadas por medios de prensa venezolanos, muy pronto harían lo mismo Iberia y Air France. Estas dos últimas, junto a Italia, son las que mayor participación tienen en el mercado venezolano, 24% Iberia y 20% las otras dos. La razón de las suspensiones, de acuerdo a expertos, serían los 4.000 millones de dólares que el gobierno de Venezuela adeuda a las aerolíneas, que desde principios de año se vieron obligadas a reducir asientos e itinerarios de vuelos a Venezuela para cubrir costos operacionales. Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, durante el primer trimestre de 2014, la venta de boletos internacionales disminuyó 41% respecto al mismo periodo del año pasado. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Alejandro Escalona.
Desde Washington, Estudio 45.
Habíamos ya analizado un informe que fue emitido por el Foro Penal Venezolano a propósito de las detenciones que se han producido durante estos últimos 3 meses en Venezuela. Estamos en contacto con el doctor Alfredo Romero, él es director de este organismo. Buenos días, doctor, bienvenido.
Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le va?
Estamos interesados en tener más detalles a propósito de este informe que ustedes han proporcionado.
Sí, bueno, en nuestra página web del Foro Penal Venezolano hemos venido llevando todas las estadísticas relacionadas con las detenciones y el tipo de detención y el lugar incluso donde se encuentran detenidos. A la fecha, es decir, exactamente al día de hoy, estamos hablando específicamente ya no solo de 3.000 detenidos, sino estamos hablando de 3.082 detenidos. Ese es el número de detenciones que han ocurrido contadas desde el 4 de febrero hasta la fecha. Dentro de esos detenidos, pues encontramos que hay también el número pues de detenidos estudiantes. De esos 3.080 son 2.480 que se han presentado pues como estudiantes, ¿no?
Que son la Ahora mayoría.
Bien, ciertamente hay privados de libertad, quiere decir, estas son detenciones, dentro de muchas de ellas, por ejemplo, 1.807 de esas detenciones tienen libertad pero con medidas cautelares, que quiere decir con medidas de restricción a la libertad, es decir, que no están libres efectivamente, sino tienen procesos judiciales abiertos y en cualquier momento pueden ser detenidos nuevamente. Pero además hay al día de hoy 164 personas que se encuentran presas, es decir, privadas de libertad, y un número importante de esas personas privadas de libertad se encuentran, por cierto, en cárceles comunes, es decir, cárceles comunes con presos comunes, ¿no?
Claro, doctor Romero, ¿cuáles son los cargos más comunes en este momento que se les están imputando a estos detenidos?
Los cargos son unos cargos que se han venido incorporando desde el año 2005, por cierto, en el Código Penal, que nosotros como Foro Penal lo veníamos denunciando, que son precisamente para criminalizar las protestas. Entre ellos está la instigación pública. Instigación pública en nuestro derecho venezolano es que una persona, pues por su actuación supuestamente criminal, pues crea terror en la población, crea cierta terror psicológico más bien en la población. Por otro lado, obstrucción a la vía pública es cuando se obstruye, es decir, se limita el acceso al tránsito normal.
Los bloqueos.
Otro delito que se establece es el agavillamiento, que es cuando dos o más personas se asocian, se unen para cometer un delito, ¿no? Entonces se ha estipulado que la manifestación, cuando hay personas juntas, es básicamente una estructura para cometer delitos, que entre ellos es la instigación pública, alteración del orden público. Y cuando se ha querido dejar privado de libertad a personas directamente, se le incorporó un delito establecido en la ley contra el terrorismo, y que es la asociación para delinquir, cosa que también es algo extraordinario y que no corresponde, pero sí se ha establecido, que cuando personas se asocian para delinquir en términos de financiamiento o de actuaciones terroristas. Y hay algunas ocasiones donde las personas supuestamente poseen algunos artefactos explosivos que no son más que fuegos artificiales, que incluso son de venta legal en Venezuela, pero eso se ha considerado como tenencia o detentación de artefactos explosivos, y eso también ha sido incorporado dentro de los delitos.
Doctor Romero, ¿cuál es la situación de los menores de edad? Tenemos entendido que varios de ellos han sido detenidos, en su caso entregados a sus padres, pero pasan algunas horas detenidos.
Del total de 3.082 detenidos, ha habido 207 menores de edad. Y al día de hoy, ya habiéndose liberado, que pasan, pues no solo horas, pasan a veces días, inclusive hay menores de edad que se les ha otorgado libertad bajo fianza y han quedado más de 10 días detenidos, porque aquí no es tan simple la constitución de un fiador. En los tribunales, en virtud de la lentitud de los retrasos, pues pueden tardar hasta 10 o más días para verificar la constitución de un fiador. Lo que quedan las personas detenidas en lugares, pues centros de detención bastante, digamos, con condiciones de salud bastante bajas, ¿no? Ahora bien, dentro de las privados de libertad, es decir, las personas que se le ha ordenado privación de libertad, de esos 164 que decía, se encuentran todavía 7 menores de edad privados de libertad, inclusive en cárceles pues que no corresponde a menores de edad. Sin embargo, pues ahí están, ¿no?
Esta es la entrevista con Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano. Vamos a hacer una pausa y los invito a que se queden con nosotros porque tenemos una segunda parte de este interesante diálogo. The Voice of America. Estamos en Estudio 45, desde La Voz de América, en Washington. Hoy es martes, 20 de mayo del año 2014. Soy Yoconda Tapia. Me acompañan en la producción general Henry Llanos y los ingenieros Curtis Bynon y John Dryden. Estas son las noticias. Las acusaciones de Estados Unidos contra militares chinos por espionaje provocan reacciones en ambas naciones. En Europa y con la proximidad de las elecciones surgen comentarios poco favorables al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y en camino al Mundial, Gesell Tobías anticipa cómo la tecnología será protagonista de la cita de fútbol. Continuamos en Estudio 45. Bienvenidos. Provoca diferente tipo de reacciones las acusaciones que Estados Unidos ha hecho contra militares chinos por espionaje. Este es el informe preparado por Luis Alberto Facal.
China citó al embajador estadounidense después de que Washington acusara a 5 oficiales militares chinos de llevar a cabo espionaje económico contra compañías de Estados Unidos. La agencia oficial de noticias Xinhua dice que el ministro asistente de Relaciones Exteriores dijo al embajador estadounidense Max Baucus que las acusaciones dañan seriamente las relaciones entre Estados Unidos y China. El secretario de Justicia de Estados Unidos, Eric Holder, dijo el lunes que Washington censura categóricamente el espionaje militar que proveyó significativa información a compañías chinas, incluyendo empresas estatales. Cuando una nación extranjera usa recursos militares o de inteligencia y herramientas contra un ejecutivo o corporación estadounidense para obtener secretos comerciales o información empresarial sensitiva para beneficio de las compañías estatales, debemos decir, ya es suficiente. El Ministerio de Relaciones Exteriores chino calificó los cargos como inventados y dijo que Beijing suspenderá las actividades de un grupo de trabajo estadounidense chino sobre Internet. En una declaración este martes, el Ministerio de Defensa chino acusó a Estados Unidos de tener motivos ulteriores y censuró lo que dijo era la hipocresía de Washington y su doble estándar. La portavoz del Departamento de Estado dijo que Estados Unidos lamenta la decisión tomada por China. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Con las elecciones en Europa ya muy próximas, empiezan a surgir algunas declaraciones de pronto no muy favorables para el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que se encuentra en pleno impulso. Este es el informe de Alexis Zúñiga.
El proyecto de Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos fue uno de los ejes de la campaña de las elecciones europeas y ofreció una tribuna para denunciar lo que consideran una amenaza para las normas sociales y fitosanitarias del viejo continente. Negociado desde junio pasado, el acuerdo tiene por ambición rebajar más las barreras aduaneras que ya están en el bajísimo nivel de 4% y armonizar la reglamentación. A los ya enormes intercambios que en 2012 representaron exportaciones de la Unión Europea por 291 mil millones de euros hacia Estados Unidos e importaciones por más de 205 mil millones, se sumarían, según cifras de la Comisión, 119 mil millones de euros al viejo continente y 95 mil millones a Estados Unidos. Esto representa casi 30% en las exportaciones de la Unión Europea, con hasta 2 millones de empleos adicionales. Desde La Voz de América en Washington, Alexis Úñiga Alemán.
Y la Casa Blanca ha confirmado una delegación de alto nivel que estará en la investidura del nuevo gobierno en El Salvador. Tony Cano tiene detalles.
El presidente Barack Obama anunció este lunes la delegación que lo representará el próximo 1 de junio en la investidura del presidente electo salvadoreño Salvador Sánchez Serén, integrada por varios funcionarios y asesores de la Casa Blanca y del Departamento de Estado. La encargada de liderar la delegación será la directora de la Administración para Pequeñas Empresas, la SBA, la mexicana María Contreras Suit, según informó la mansión presidencial. La acompañarán el asesor especial de Obama y director para Latinoamérica en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Ricardo Zúñiga, el consejero del Departamento de Estado y ex embajador de Estados Unidos en Brasil, Thomas Shannon, el subsecretario de Estado Adjunto para Latinoamérica, John D. Philly, y la embajadora estadounidense en El Salvador, Mari Carmen Aponte. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Nos vamos a una muy breve pausa y al volver continuaremos con la entrevista que les anticipamos.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA. Top 10. USA. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. USA. Por La Voz de América y el Sistema Boazar.
Alfredo Romero es el director del Foro Penal Venezolano y en la entrevista que sostuvimos con él nos brindó algunos otros detalles en este caso sobre los tribunales y los procesos que se realizan en ellos.
Desde Washington, Estudio 45.
Ustedes como Foro Penal Venezolano han puesto todos sus recursos para poder colaborar con estos jóvenes, sobre todo porque tengo entendido que prácticamente todos ustedes están en los tribunales tratando de colaborar con ellos.
Sí, bueno, el Foro Penal en realidad no pone recursos, el Foro Penal lo que pone es tiempo.
Sus recursos humanos, me refiero.
Sí, exactamente. Nosotros, el Foro Penal es una organización que lleva mucho tiempo, una organización de voluntarios, de abogados voluntarios, que trabajan en todo el país con coordinaciones en todos los estados y que precisamente aportan esas horas y la han aportado en estos tiempos que ha pasado pues un poco de lo regular, porque en otras ocasiones ha habido detenidos y ha habido detenidos de repente en una semana. Nunca habíamos pasado la mayor cantidad de detenciones por de manifestantes ocurrida en el país dentro de estos tiempos, por lo menos desde la existencia del Foro Penal, era 251 detenciones que ocurrieron cuando hubo el cierre de Radio Caracas Televisión. Y pues eso fue en 2-3 días. Ahora, en esta ocasión estamos hablando ya de más de 3 meses, donde se ha sobrepasado la cifra de 3.000 detenciones y donde inclusive en un solo día han ocurrido lo que ocurrió pues en esa oportunidad en 2-3 días. Es decir, aquí hubo un momento donde se tuvo 243 personas solo en un día, y ha habido pues ocasiones donde ya hemos sobrepasado 100, 120 detenciones por día. Estamos hablando pues de 1.000 detenciones al mes, que es algo realmente fuera de lo común, e inclusive creo que se podría comparar con un esquema de guerra, donde lo que hay es prisioneros de guerra, porque así inclusive lo hemos denunciado, es como se han venido tratando estas personas, como si fueran prisioneros de guerra, como si hubiera una batalla campal, una guerra, y son enemigos pues en este caso del gobierno nacional, y así se ha venido deteniendo a estas personas,
¿no? Para terminar, doctor Romero, y gracias por su tiempo, muchos de estos procesos se están desarrollando en horas que no son precisamente las que un tribunal trabaja.
Sí, la gran mayoría de las detenciones de estudiantes, cuando se presentan en tribunales, se celebran a altas horas de la noche. Inclusive, hemos tenido en varias ocasiones que salimos del tribunal a las 5 de la mañana, es decir, ya casi amaneciendo. Lo normal es que una decisión se dicte a las 12 de la noche o 2 de la mañana. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que no se entere la población de los resultados y la prensa no pueda publicar esto sino al otro día. Eso es básicamente lo que ha sucedido y ha sido ya la costumbre a los efectos, pues, de hacerlo a oscuras, porque hay que decirlo así, y a espaldas, pues, de la población que está precisamente pendiente de los resultados de estas audiencias. Hay que notar que, como en Venezuela, hay un límite claro, una restricción importante en los medios de comunicación de publicar estas noticias, de publicar esta situación. El acceso que tienen las personas para informarse es sobre todo Twitter o estas redes sociales, ¿no? Claro. Entonces, las personas, cuando ya están durmiendo en las noches, pues es que se editan las decisiones, y el que se enteren las personas y que se comuniquen a través de estas redes sociales, pues se hace mucho más complicado.
Definitivamente, a través de La Voz de América esta información se amplía y nos alegra mucho haber tenido este contacto con usted, doctor Alfredo Romero. Muy amable.
Muchas gracias, la verdad.
Los invitamos a escuchar la entrevista completa en nuestra página en internet, boanoticias.com.
Escuchan Estudio 45.
Y el Mundial Brasil 2014 tendrá sin duda lo mejor de la tecnología. ¿Qué es lo que tenemos que esperar? Sobre ello habla Gisel Tobías en Camino al Mundial.
Brasil y la Copa serán el escenario de una película. Bienvenidos a Camino al Mundial. La compañía de tecnología Sony anunció que colaborará con la FIFA en la producción de una película oficial de la Copa Mundial Brasil 2014, que será producida en calidad 4K, conocida también como Ultra Alta Definición. La tecnología 4K permitirá capturar los goles con mayor dinamismo, así como los matices de las expresiones faciales de los jugadores y la pasión de los hinchas en el estadio con una nitidez sin precedentes, como si el espectador estuviera viendo el partido en el estadio. Por su parte, la fiebre del fútbol tiene a todo el mundo contagiado, y para el periodista Jimmy Villarreal, de La Norte, en Colombia, esta fiebre tiene su efecto positivo sobre la juventud mundial.
El fútbol en Colombia además es un referente social. La mayoría de los nuevos jugadores de fútbol aspiran a salir adelante económicamente, buscando en el fútbol una profesión que tal vez no pudieron encontrar en la universidad luego de salir del colegio. O sea, el fútbol también es un componente social en nuestro país.
Vamos ahora a una estadística de esas increíbles. Más de 3.200 millones de televidentes disfrutaron desde sus casas el Mundial de Sudáfrica 2010. Y ojo al dato, esta cifra no incluye a aquellos que no estaban en casa, sino que lo presenciaron desde un restaurante, un bar o en la internet. Este fue Camino al Mundial. Soy Gisel Tobías. Nos vemos en Brasil.
Nos vemos en Brasil el 12 de junio. Recuerden ustedes, empieza la cita del fútbol mundial, el partido inaugural y, por supuesto, una inauguración en la que el comité organizador está trabajando con un secreto enorme, pero que se sabe tiene el objetivo de, obviamente, superar lo que se hizo en el último mundial en Sudáfrica. Veremos con mucha atención qué es lo que sucede y nos preparamos para ello. Muchísimas gracias por su audiencia, amigos oyentes. Como de costumbre, les deseamos una excelente jornada y acompáñennos mañana a esta misma hora. Buen día.